Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
In Houston, Texas, floodwaters from Hurricane Harvey have begun to recede.
En Houston, Texas, las inundaciones causadas por el huracán Harvey comenzaron a bajar, revelando restos humanos y una gran devastación en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Las autoridades de Texas afirman que al menos 44 personas murieron como consecuencia de la tormenta y cerca de 100.000 viviendas fueron dañadas por las inundaciones. Más de 30.000 personas permanecen en refugios. Los funcionarios de la salud están tomando medidas para minimizar la propagación de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea, y se ha indicado a cerca de 150.000 hogares que hiervan el agua que van a consumir. Al este de Houston, en la azotada ciudad de Beaumont, no hay suministro de agua potable y los trabajadores de emergencia han comenzado a evacuar el principal hospital de la ciudad. Esto se produce al tiempo que en una fábrica química ubicada a unos 40 kilómetros al noreste de Houston en Crosby, que está inundada con casi 2 metros de agua, se produjeron 2 explosiones en la madrugada del jueves que generaron la emisión de un humo negro espeso en el aire. La oficina del sheriff del condado de Harris minimizó el jueves la amenaza que significan los químicos empleados en la fábrica. Sin embargo, el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Brock Long, dijo que el humo químico que se filtraba de la planta era increíblemente peligroso. Brock Long declaró:
La conclusión es que hacemos lo que se llama modelización de columna de humo. En eso nos basamos para hacer muchas de las evacuaciones y, por lo tanto, sin dudas, el humo es increíblemente peligroso.
Las autoridades ya habían evacuado a los habitantes ubicados a un radio de 2.5 kilómetros de la fábrica en la ciudad de Crosby después de que las instalaciones se quedaran sin la fuente principal de energía ni la de respaldo para su sistema de refrigeración. El gobernador Greg Abbott dijo el miércoles que la tormenta probablemente vaya a ser el desastre más costoso en la historia de Estados Unidos. El gobernador Greg Abbott declaró:
My recollection is that the Katrina funding.
Mi recuerdo es que los fondos por el huracán Katrina fueron más de 100.000 millones de dólares. Me parece que fueron más de 125.000 millones de dólares. Y si seguimos un estándar paralelo, el huracán Harvey debería superar ampliamente esa cantidad.
El martes, la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, Claire Newlis, explicó cómo se vincula la devastación causada por el huracán Harvey con el cambio climático. Claire Newlis afirmó:
What I think we can say is that the fact that we do have climate change, our atmosphere is warm.
Creo que podemos decir que el hecho de que haya un cambio climático, que nuestra atmósfera esté más caliente, que contenga más humedad, significa que cuando tenemos un huracán, un ciclón tropical como este, cuando sucede un fenómeno de estos, se sabe que el cambio climático muy probablemente aumentará las lluvias asociadas. Pero el cambio climático en sí mismo no es la causa de los ciclones tropicales.
Does not cause tropical cyclones.
This is the third 500-year flood to hit Houston in the last.
Esta es la tercera inundación de 500 años, expresión usada para referirse a una inundación que tiene una probabilidad entre 500 de ocurrir anualmente, que azota Houston en los últimos 3 años. Cuando finalmente termine la tormenta, esto se podría categorizar como un tipo de inundación que ocurre una vez cada 1000 años. Miles de miembros de la Guardia Nacional han sido movilizados para rescatar a los habitantes que han quedado varados. México también ha ofrecido su asistencia para la respuesta al desastre.
In more climate-related news, more than 1,200 people have now died amidst historic.
En más noticias sobre el clima, más de 1,200 personas murieron en medio de las históricas inundaciones que se produjeron en Bangladesh, Nepal e India. La temporada de monzones de este año ha desatado lluvias torrenciales que dejaron sumergidas grandes franjas del sur de Asia, destruyendo decenas de miles de hogares, escuelas y hospitales y afectando a unos 40 millones de personas. El domingo, el Papa Francisco oró por las víctimas de las inundaciones. El Papa Francisco expresó:
Queridos hermanos y hermanas, en los últimos días grandes inundaciones han azotado Bangladesh, Nepal y el norte de India. Quiero expresar mi cercanía a las personas y rezo por las víctimas y por los que sufren debido a esta calamidad.
En Mumbai, India, los rescatistas se esforzaron para llegar a más sobrevivientes atrapados en los escombros de un edificio de 6 pisos que se derrumbó tras las lluvias torrenciales y las inundaciones, mientras la cifra de personas fallecidas en el desastre alcanzó las 33. En la ciudad pakistaní de Karachi, al menos 13 personas murieron después de las fuertes lluvias monzónicas que causaron inundaciones en toda la región.
Southern China is also reeling from extreme weather as a severe tropical storm made landfall Sunday.
El sur de China también se está recuperando de fenómenos meteorológicos extremos. Una potente tormenta tropical tocó tierra el domingo, pocos días después de que un tifón histórico causara la muerte de 22 personas. El tifón Heito ha sido el más feroz en azotar Macao, en la costa sur de China, en casi medio siglo. En Yemen, al menos 18 personas murieron y decenas se encuentran desaparecidas después de que las lluvias monzónicas desencadenaran rápidas inundaciones en todo el país. Un amplio territorio de Yemen se encuentra en ruinas tras más de 2 años de bombardeos de la coalición encabezada por Arabia Saudí, respaldada por Estados Unidos. Al Jazeera informó que los daños a la infraestructura, que incluye los sistemas de drenaje, pueden haber influido en el número de muertos.
Meanwhile, in Niger, thousands of people were left homeless this week after torrential rains.
Por otra parte, en Níger, miles de personas quedaron sin hogar esta semana tras una serie de lluvias torrenciales en la capital, Niamey. El gobierno de Níger declaró que habían muerto al menos 44 personas debido a las condiciones climáticas extremas que se produjeron desde que comenzó la temporada de lluvias en junio. Los científicos han vinculado el aumento de las lluvias y las inundaciones letales con el cambio climático causado por la actividad humana.
Medio Oriente.
En Siria, aproximadamente 20.000 personas continúan atrapadas en medio de los violentos combates en la ciudad de Raqqa, que está bajo control del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos han dejado gran parte de la ciudad en ruinas. El jueves, Rabina Yamdasani, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticó duramente la devastación.
What we are concerned about is that the battle to regain Raqqa is being
Lo que nos preocupa es que la batalla para retomar el control de Raqqa se da a expensas de la vida de civiles, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le preocupa que quizás las fuerzas de la coalición estén perdiendo de vista el motivo real de esta batalla. ¿Qué significa esto? Significa que si van a atacar civiles, si van a causar la pérdida masiva de vidas de civiles e infraestructura, ¿cuál es el sentido? El sentido debería ser liberar a estos civiles del régimen asesino del Estado Islámico de Irak y el Levante, no atacar a los civiles para que al final obtengas una victoria pírrica.
Mientras tanto, el observatorio periodístico Raqqa está siendo masacrada en silencio. Informa que al menos 10 civiles de la misma familia fueron asesinados en medio de una ola de más de 100 ataques aéreos liderados por Estados Unidos durante los últimos 2 días. Un comandante de alto rango de las Fuerzas Democráticas Sirias, que cuentan con apoyo de Estados Unidos, afirma que se espera que la batalla para tomar el control de la ciudad de Raqqa de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS dure otros 2 meses.
In Iraq, Prime Minister Haider al-Abadi declared Tal Afar liberated from ISIS control Thursday.
En Irak, el primer ministro Haider al-Abadi declaró que el jueves la ciudad de Tal Afar había sido liberada del control del autoproclamado Estado Islámico ISIS tras una sangrienta batalla de 11 días en la que Irak contó con el apoyo del poder aéreo de Estados Unidos, que sobrevoló franjas de la ciudad del norte de Irak. Muchos civiles habían huido de Tal Afar antes de la ofensiva respaldada por Estados Unidos, pero el observatorio periodístico Air Wars informó que cientos de civiles fueron asesinados por los bombardeos y por ataques aéreos de la campaña. En Afganistán, al menos 11 civiles murieron y otros 16 resultaron heridos tras un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos que destruyó una vivienda en la provincia suroriental de Logar el miércoles. Un habitante sostiene que la cifra de fallecidos es mayor y que habrían muerto al menos 28 civiles. El ataque se produjo solo 2 días después de que más de 10 civiles fallecieran tras los ataques aéreos en la provincia occidental de Herat el lunes pasado. Mientras tanto, el Pentágono afirmó el miércoles que la cantidad de soldados estadounidenses apostados en Afganistán ascendió a más de 11.000, miles más de lo que se tenía conocimiento.
In Yemen, US-backed Saudi coalition warplanes attacked a checkpoint outside.
En Yemen, un puesto de control en las afueras de la capital Sanaa fue atacado el miércoles por aviones de guerra de la coalición saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Al menos 5 civiles murieron en el ataque. Los testigos afirman que fueron atacados de forma repentina. Ali Abdullah afirmó:
Fuimos sorprendidos por misiles que comenzaron a caer sobre el puesto de control y que hirieron a la gente inocente que se encontraba en sus vehículos en el camino para celebrar la festividad de Eid.
Las muertes más recientes de civiles se produjeron al tiempo que grupos de derechos humanos solicitan a la ONU dar inicio a una investigación independiente acerca de los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en el marco del conflicto de Yemen, que según la ONU ha acabado con la vida de más de 5.000 civiles desde marzo de 2015. La guerra, liderada por el ejército saudí y el bloqueo naval que lleva a cabo con el apoyo de Estados Unidos, han diezmado la infraestructura sanitaria y saneamiento de Yemen y han dejado a 7 millones de yemeníes al borde de la inanición, mientras que una epidemia de cólera ha causado la muerte de 2.000 personas y ha contagiado a 500.000 de personas más.
En Washington, D.C., un gran jury ha indictado 15 miembros del turco presidente Recep Tayyip.
En Washington, D.C., un gran jurado procesó a 15 miembros del equipo de seguridad del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por atacar a un grupo de manifestantes pacíficos en la capital estadounidense en mayo. Imágenes de lo sucedido muestran a Erdogan observando el ataque que se produjo justo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le diera la bienvenida a la Casa Blanca. No queda claro si fue Erdogan quien dio la orden de atacar. Como resultado, 9 manifestantes contrarios a Erdogan tuvieron que ser hospitalizados.
The Guardian reports U.S. intelligence officials are facing pressure from...
El periódico The Guardian informa que funcionarios de inteligencia estadounidenses se enfrentan a la presión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hallar una justificación para declarar a Irán en violación del importante acuerdo nuclear de 2015. Los funcionarios compararon esta situación con el periodo previo a la invasión de Irak en 2003. El ex analista de la CIA, Ned Price, dijo: "Los funcionarios de inteligencia me dijeron que había una sensación de repulsión, que había una sensación de déjà vu, había una sensación de ya hemos visto esta película". Trump ha amenazado en varias ocasiones con cancelar el histórico acuerdo nuclear, al que se ha referido como el peor acuerdo de la historia. Estados Unidos.
In New York, hundreds of protesters marched to Trump Tower in Midtown Manhattan Wednesday.
El miércoles en Nueva York, cientos de manifestantes marcharon hacia la Torre Trump en el centro de Manhattan para exigirle al gobierno de Trump que no cancele el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, una política de inmigración que protege a casi 800.000 inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos de niños. Según informes, Trump estaría considerando ponerle fin al programa tras 5 años en funcionamiento, después de que los fiscales generales de 10 estados amenazaran con presentar una demanda si el gobierno no terminaba con el DACA para el 5 de septiembre. Esta es Angie Kim, una beneficiaria del programa. Angie Kim expresó:
"So I come from a generation where it was before DACA, before we even had used words like undocumented, right?
Vengo de una generación previa a la existencia del DACA, antes incluso de que usáramos palabras como indocumentado, ¿bien? Así que sé lo que es vivir en un limbo donde no tienes la capacidad de trabajar, ganarte la vida, apoyar a tu familia, estudiar. Por eso el DACA era todo para mí y ahora, 5 años más tarde, creo que en cierta forma he vuelto a ese lugar donde mi vida está en el limbo".
On Capitol Hill, Democratic members of the House Judiciary Committee are demanding a hearing.
En el Capitolio de Washington, D.C., los miembros demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes exigen una audiencia que determine por qué el presidente Trump indultó al infame sheriff racista de Arizona, Joe Arpaio, quien fue condenado por desacato tras desobedecer una orden judicial que le exigía que ordenara a sus subalternos que dejaran de aplicar perfiles raciales para detener personas bajo la sospecha de que fueran indocumentadas. Los 17 miembros demócratas del comité firmaron una carta dirigida al presidente del comité, el republicano Bob Goodlatte, donde califican el indulto de gran injusticia y afirman que es altamente problemático que el presidente desestime a la ligera un caso penal pendiente. La carta se presentó al tiempo que una jueza federal se negó a retirarle el cargo de desacato a Arpaio, aunque el indulto de Trump lo mantenga fuera de la cárcel, y ordenó que Arpaio comparezca ante el tribunal el próximo 4 de octubre. Los abogados de Arpaio le habían solicitado a la jueza de distrito Susan Bolton que retirara su fallo, según el cual Arpaio era culpable de cometer un delito.
The Trump administration on Thursday ordered the closure of three Russian diplomatic buildings.
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó ayer el cierre de tres edificios diplomáticos rusos en Estados Unidos en respuesta a una medida similar adoptada por Rusia un mes atrás. La orden del Departamento de Estado emitida el jueves cerrará el consulado de Rusia en San Francisco junto con las misiones comerciales en Nueva York y Washington DC. Rusia no estará obligada a reducir el personal diplomático que podrá ser reasignado a otros consulados o a la embajada de Rusia en Washington DC. Esta medida se produce tras la decisión del Kremlin, ejecutada a fines de julio, de expulsar de Rusia a 755 miembros del personal diplomático estadounidense después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a Rusia por su anexión de Crimea, así como por las acusaciones de que Rusia se habría inmiscuido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Esta es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Sarah Huckabee enunció.
We've taken a firm and measured action in response to Russia's unfortunate decision.
Hemos tomado una medida firme y mesurada en respuesta a la desafortunada decisión de Rusia a principios de este año. Queremos cortar el ciclo de acciones negativas y deseamos progresar hacia unas mejores relaciones. Buscaremos oportunidades para hacerlo, pero también queremos ser equitativos en las decisiones.
Special Counsel Robert Mueller is teaming up with New York Attorney General.
El asesor especial Robert Mueller trabajará junto con el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, para ampliar la investigación sobre los presuntos vínculos entre Rusia y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asociados. El medio político informa que la investigación está centrada en el ex gerente de campaña de Trump, Paul Manafort, y ha recopilado pruebas sobre delitos financieros como un posible lavado de dinero. La presencia de Schneiderman en la investigación sobre Rusia plantea la posibilidad de que Trump o sus asociados puedan ser procesados por delitos cometidos en el estado de Nueva York. A diferencia de los cargos federales, el presidente no puede indultar a las personas que enfrenten cargos estatales.
A top United Nations official said Wednesday that Donald Trump is inciting violence.
Un funcionario de alto rango de la Organización de las Naciones Unidas afirmó el miércoles que Donald Trump incita a la violencia contra los periodistas y advirtió que lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos representa un ataque a la libertad de prensa. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, dijo desde Ginebra.
And to call these news organizations fake does tremendous damage.
Y referirse a estas organizaciones de noticias como falsas hace un gran daño. Llamar a los periodistas de esta forma hace que me pregunte, ¿no es una forma de incitar a que otros ataquen a los periodistas? Supongamos que un periodista de alguna de estas organizaciones es atacado físicamente. ¿El presidente no tendría la responsabilidad de eso por haberlo fomentado?
Does the president then not bear responsibility for this?
El alto comisionado, Said, también hizo referencia a los ataques de Trump contra mujeres, mexicanos, musulmanes, discapacitados y personas transgénero y advirtió que los comentarios de Trump alentarán a sus seguidores a agudizar sus ataques contra estas comunidades.
And in Wisconsin, 6 people were arrested after one person locked them.
Y en Wisconsin, 6 personas fueron arrestadas luego de que se encadenaran a una pieza de maquinaria pesada con el fin de detener la construcción del oleoducto Enbridge Line 3. Dicho oleoducto tiene previsto transportar petróleo derivado de arenas bituminosas desde Alberta, Canadá, a una terminal en Superior, Wisconsin. La construcción enfrenta la resistencia ininterrumpida de las naciones indígenas y de activistas ambientales, tanto de Estados Unidos como de Canadá.
América Latina.
En Guatemala. Protesters poured into the streets of Guatemala City Sunday.
En Guatemala, los manifestantes inundaron las calles en la capital, ciudad de Guatemala, el domingo, en una protesta contra la corrupción en medio de una batalla legal entre el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y la Corte de Constitucionalidad tras los intentos de Morales de expulsar al director de un grupo de trabajo anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas. El domingo, Morales ordenó la expulsión de Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solo días después de que la comisión afirmara a que el presidente sería investigado por financiamiento electoral ilícito. Solo horas más tarde, la Corte Constitucional de Guatemala puso en suspenso la orden del presidente. Estas son las palabras de la manifestante Patricia de León. Patricia de León sostuvo.
Porque el problema que el presidente tiene no solo son las demandas que hay en contra de él y su familia, es un presidente que no ha sabido ejercer sus funciones durante estos 2 años y el pueblo de Guatemala está harto de tanta pobreza, de tanta corrupción, carreteras que no se pueden ni transitar. Hay niños desnutridos y no hay absolutamente un solo frente que este gobernante tenga. Él es un payaso y es un bufón de los corruptos.
El presidente Morales, un ex comediante, asumió la presidencia en 2016 luego de que las protestas masivas contra la corrupción derrocaran al ex presidente Otto Pérez Molina, ahora en prisión, quien fue también un líder militar apoyado por Estados Unidos durante las dictaduras militares de Guatemala. El gobierno de Donald Trump impuso más sanciones económicas a Venezuela en medio de las amenazas de Trump de iniciar una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Las sanciones restringirán aún más la capacidad de Venezuela de pedir fondos a acreedores estadounidenses, lo que podría causar que el país sudamericano incumpla con el pago de sus deudas en el correr de este año.
En Chile, más de 24 logging trucks were hijacked and burned in southern Chile Monday.
Más de 2 docenas de camiones madereros fueron asaltados y quemados en el sur de Chile el lunes, en medio de los conflictos entre los indígenas mapuches y las empresas madereras multimillonarias que están invadiendo sus tierras. Un grupo mapuche denominado Lucha del Territorio Rebelde asumió la responsabilidad del sabotaje. La empresa denunció la pérdida de 6 millones de dólares en daños. Nuevamente en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, más de 100 residentes locales y defensores de los derechos de los inmigrantes se congregaron frente a la iglesia episcopal de Holyrood en Washington Heights por una vigilia a la luz de las velas en apoyo a una mujer indocumentada que se refugió allí para evitar ser deportada a Guatemala. Amanda Morales Guerra, de 33 años, es madre de 3 niños nacidos en Estados Unidos, Dulce, Daniela y David. Vive en Estados Unidos desde el año 2004 y se refugió a comienzos de este mes como medida contra la orden del gobierno del presidente Donald Trump de presentarse en la Oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con un pasaje de ida a Guatemala. Es la primera persona en refugiarse públicamente en la ciudad de Nueva York desde que Trump asumió la presidencia. Los activistas por los derechos de los inmigrantes afirman que alrededor de 1 docena más de inmigrantes indocumentados se están refugiando de forma secreta en el área triestatal que engloba partes de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
El mundo.
In Spain, 500,000 people poured into the streets of Barcelona Saturday.
En España, 500,000 de personas inundaron las calles de Barcelona el sábado para participar en una marcha por la paz, luego del ataque a comienzos del mes en el que murieron 15 personas después de que una camioneta arremetiera contra una zona peatonal repleta de gente en las Ramblas, la avenida más famosa de la ciudad. Fue la mayor protesta llevada a cabo en Barcelona desde la marcha de 2003 contra la guerra de Irak. Estas son las palabras de la manifestante Gemma Figueres.
Y han venido para dar apoyo a todo lo que ha pasado esta semana tan.
Debemos decir que no tenemos miedo, pero evidentemente sientes que te puede pasar a ti en cualquier momento y eso es aterrador. Pero el miedo no nos puede derrotar y no podemos quedarnos quietos. Tenemos que demostrar que seguimos viviendo. Eso es lo que debemos hacer.
Porque sabe muy greu.
The UN Security Council has condemned North Korea's latest missile tests, including the launch of.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, condenó las últimas pruebas de misiles de Corea del Norte, entre ellas el lanzamiento de un misil balístico de rango intermedio que voló sobre la isla japonesa de Hokkaido el martes por la mañana. Este es el embajador de Japón ante las Naciones Unidas, Koro Bello. Koro Bello declaró:
Japan welcomes the swift adoption of the presidential statement strongly condemning.
Japón recibe con beneplácito la rápida adopción de la declaración que rechaza con firmeza el lanzamiento más reciente por parte de Corea del Norte de misiles balísticos, el cual sobrevoló Japón. También exige a Corea del Norte el cese inmediato de dichas acciones. Esto demuestra la unidad del Consejo de Seguridad y le envía un mensaje claro y contundente a Corea del Norte de que la comunidad internacional no aceptará este tipo de comportamiento imprudente.
Will not accept its reckless behavior.
El Consejo de Seguridad no votó a favor de imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte. Tanto Rusia como China instaron a las negociaciones y atribuyeron el aumento de las tensiones a la actividad militar estadounidense en la península coreana.
Defense Secretary James Mattis said Wednesday, the U.S. is never out of diplomatic options.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, declaró el miércoles que a Estados Unidos nunca se le agotan las soluciones diplomáticas para tratar con Corea del Norte, contradiciendo a Donald Trump pocos minutos después de que el presidente publicara en Twitter: Estados Unidos ha estado hablando negociando con Corea del Norte y pagándoles dinero para extorsión durante 25 años. Hablar no es la respuesta. El jueves, dos bombarderos nucleares B-1 de Estados Unidos volaron cerca de la zona desmilitarizada que separa Corea del Norte y Corea del Sur, acompañados por aviones de combate surcoreanos. Mientras tanto, los medios estatales de Corea del Norte advirtieron que la prueba de un misil que ese país disparó sobre Japón esta semana era un preludio a más operaciones militares dirigidas contra el territorio estadounidense de Guam.
En Bangladesh, aid groups say more than 18,000 refugees from the...
En Bangladesh, los grupos de ayuda afirma que más de 18.000 refugiados pertenecientes a la comunidad rohingya, principalmente musulmana, tuvieron que huir de la violencia en el país vecino de Birmania en los últimos días y que miles de personas se encuentran atrapadas e intentan cruzar la frontera. El éxodo masivo se produjo luego de que las fuerzas de seguridad birmanas asaltaran poblados rohingya, abrieran fuego contra civiles, incendiaran casas y obligaron a miles de personas a huir. Muchas de las personas que llegaron a Bangladesh el miércoles lo hicieron enfermas o con heridas de bala. Estas son las palabras de uno de los refugiados rohingya, Mujibur Rahman, que huyó a Bangladesh.
En nuestro poblado había fuertes combates, por eso vine aquí y me refugié cerca de la frontera. Nos queremos quedar aquí en Bangladesh porque en nuestro país hay mucha represión, por eso estamos aquí. Apelamos al gobierno de Bangladesh a que nos permita quedarnos por algunos días. Luego, cuando haya paz en nuestro país, regresaremos.
Desde hace mucho tiempo, los rohingyas son perseguidos y enfrentan violencia en Birmania, donde se les niega la ciudadanía. En Somalia, 10 personas, entre ellas 3 niños, murieron en una incursión llevada a cabo por soldados estadounidenses y tropas somalíes en un poblado cercano a la capital, Mogadishu, el viernes. Las autoridades locales afirman que las víctimas eran agricultores. Estas son las palabras de un testigo del ataque. Mukhtar Moalim Abdi afirmó:
las fuerzas de Estados Unidos atacaron nuestros campos y mataron a estas personas, incluso a niños. Los agricultores a los que mataron eran inocentes, no eran luchadores de Al-Shabaab.
El sábado, en Sudán del Sur, murieron al menos 19 personas, entre ellas un periodista estadounidense, en medio de los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán del Sur y soldados rebeldes en la localidad sureña de Kaya. El periodista independiente Christopher Allen, de 26 años, se encontraba entre los soldados rebeldes cuando fue asesinado. Se había graduado en la Universidad de Pensilvania en el año 2013. La guerra en Sudán del Sur ha acabado con la vida de decenas de miles de personas y ha desplazado a más de 1 millón desde 2014. Kenia aprobó la medida más estricta a nivel mundial contra las bolsas de plástico en un esfuerzo por proteger el medio ambiente y la vida silvestre. En el marco de la nueva ley, las personas que produzcan, vendan o incluso usen bolsas de plástico podrían enfrentar hasta 4 años en prisión. Estas son las palabras de la ministra de Medio Ambiente de Kenia, Judy Wakungi. Judy Wakungi afirmó: el desafío que enfrentamos en este momento es que la mayoría de estas bolsas son descartadas y luego terminan en las fuentes de agua, terminan ensuciando nuestros paisajes y siendo ingeridas por el ganado. El problema, además, es que nosotros también estamos ingiriendo estos microplásticos, lo que representa un peligro para nuestra salud. Por eso decidimos comenzar por etapas la prohibición de las bolsas plásticas y empezamos por las bolsas de polietileno.
Starting with the carrier polythene bags.
Más de 40 países han aprobado algún tipo de legislación con el fin de reducir el uso de las bolsas plásticas. Y por último, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a los oficiales de policía que maten a los sospechosos si intentan resistirse al arresto en medio de su sangrienta guerra contra el narcotráfico. El lunes, Duterte le dijo a un jefe de la policía local: si se resiste y es uno de los violentos, puedes matar al idiota. Esa es mi orden para ustedes. El sábado, más de 1,000 líderes religiosos y residentes locales, entre ellos niños, participaron en el cortejo fúnebre y la marcha en protesta por la muerte de Kian Lloyd de los Santos, de 17 años. Kian fue asesinado la semana pasada por la policía durante un operativo vinculado con el narcotráfico. Testigos afirman que las últimas palabras del estudiante antes de que le dispararan en la cabeza fueron: por favor, paren, tengo un examen mañana. Duterte se reunió con la familia de Santos el lunes en medio de las crecientes protestas por la muerte del adolescente.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.